Ya está con nosotros Cristel Latecky, la autora del libro Nos íbamos a comer el mundo, 20 años de rock en Uruguay, libro que va de 1990 al año 2009. Cristel, ¿cómo anda?
Todo bien.
¿Origen del nombre y apellido?
El apellido es polaco.
Polaco.
Y el nombre, bueno, deriva de diferentes cosas. Cristal, sí. Cristel, por ahí.
Uh-huh. Mirá. Padres polacos, abuelos.
Bisabuelos polacos.
Bisabuelos polacos.
Sí.
Perfecto.
Bien, un nombre con proyección internacional, sobre bueno, todo para Europa del Este, ¿no? Cristel Latecky.
Sí.
¿Había acordeón en tu casa?
No, lamentablemente no quedaron muchas cosas.
Pero los polacos llevaron los acordeones a Europa, a Estados Unidos.
Bueno, y Cristel es nacida en Montevideo en el año 1986, es licenciada en comunicación y trabaja para el diario El Observador,
sí.
En la parte de cultura, y editó este libro que resume 20 años de la historia del rock uruguayo a partir de los años 90, es decir, nació en el 86, sí. O sea que para mucha parte de esta historia vos la aprendiste ahora entrevistando,
sí,
a un montón de músicos, gente vinculada a sellos discográficos, periodistas, personas vinculadas a medios de comunicación, más allá de ser periodista,
productores,
¿cuántos entrevistados? Porque para contar un poco cómo está hecho el libro, es la narrativa del libro de estos 20 años se hace con el testimonio de los protagonistas, uno tras de otro, intercalándose, sí, repitiéndose los testimonios, no los conceptos, para ir, sí, construyendo la historia.
Sí.
Esa fue la forma en que vos dijiste o decidiste que ibas a contar un poco la historia.
Sí.
Un quilombillo después para, claro, tenés que degrabar,
sí,
transcribir.
Un parto horrible.
Claro. ¿Cuántas entrevistas hiciste?
Si mal no recuerdo, son cerca de 50.
Ahí está.
Considerando algunas que ya había hecho antes y otras que tomé de entrevistas que hice para el diario, alguna cita, alguna cosa que servía, también lo agarré y está debidamente citado.
¿Por qué pensaste que tenía que arrancar en 1990 y no antes?
Porque me parecía que en toda la época postdictadura había un montón de libros ya, hay muy buenos también, es como que la gente, más allá de que no la haya vivido o la haya vivido de costado, hay cosas que ya se saben. Y a mí me parecía tal vez por... Yo la curtí más al rock, digamos, a partir del 2000. Uh-huh. Entonces había un montón de cosas de los 90 que no se conocían y que yo al menos no los conocía, y creo que mis coetáneos tampoco. Yo que sé, por ejemplo, el Cargo 92 es un evento que fue fundamental y no es muy conocido. Entonces me pareció que estaba bueno agarrar a partir de los 90, y además me parecía que estaba bueno contar el proceso, ¿no? De cómo, después que terminó todo el rock post-dictadura, que parecía que todo se iba a acabar, a que empezaron a salir pequeñas cositas que después derivaron al gran boom.
Claro, porque de alguna manera vos, como buena adolescente, te uniste al mundo del rock,
sí,
con 13, 14 años, 15 años, en el momento de los Pilsen Rock.
¿No? Claro.
En el momento de 100.000, bueno, los cálculos más exagerados, 150.000 personas van hasta el Durano, al Parque de la Hispanidad.
Claro.
O sea, viviste una especie de locura del rock.
¿Cuál fue tu peor toque? De rock uruguayo.
Mi peor toque de rock
uruguayo.
Premiar es más fácil.
No, no,
peor no. El primero fue, nunca me acuerdo en qué verano fue, pero fue uno de la Vela Puerca en Vértigo de Piriápolis.
Perfecto.
Fue ahí que dije, wow.
¿Te gustó?
Sí. Uh-huh. Sí, creo que tendría, sí, 14, 13, 14 por ahí.
Y lo que te iba a preguntar yo, o sea, viviendo ese fenómeno, ¿en qué momento te empezaste a preguntar, de dónde viene esto, no? O sea, ¿cómo habrá sido esto? ¿Esto siempre fue así?
Claro,
¿por qué explotó?
Eso fue mucho después, o sea, ya, ya siendo periodista, creo, que de tanto hablar con un montón de músicos y gente, productores y cosas, que me contaban, no, porque ponele que en los 90 pasó tal cosa, y vos decís, ¿qué? No sabía esto. Y fue un poco así también la idea, a través de hablar con gente y a través de eso, de que te contaran cosas que pasaron y que no tenías ni idea, que estaban buenísimas. Y entonces, por eso también decidí hacerlo de narración oral, porque me parecía que estaba bueno rescatar la memoria de cada uno con sus baches, con sus errores, con sus contradicciones. Eso me parecía que estaba bueno.
Por ejemplo, la gente nacida a fines de los 80, o sea, tu generación, pero que les interesa la música. No te estoy, sí, hablando de aquellos que no les interesa,
claro,
ni un poquito. cuando vos le comentabas, por ejemplo, no, había un boliche junto a cadáveres, no, una hueá, todo ese tipo de cosas, no, el peyote asesino capaz que sí, porque es más fácil, claro, de última reconocerlo por un poco por su proyección internacional.
Y porque volvió una y otra vez.
Claro, volvieron, hicieron teatro de verano.
Fue lo que también quedó en la memoria. Claro. Eso quedó.
Pero todo ese otro mundillo, que era muy marginal, muy de gueto, estaba enterrado, digamos, claro, para su generación.
Claro, o sea, bandas como ahora, Buenos Muchachos, que ponele, te agota dos trastiendas como ahora, tocaban junto a cadáveres, que eran tres gatos locos ahí. Y estaba así, por ahí hay gente que no lo sabe.
El libro nace en realidad como parte de una tesis final,
sí,
¿no?
Claro, yo el año pasado tenía que hacer la tesis para recibirme y mi idea era hablar sobre boliches, como para agarrar un tema de estudio bastante agotado. Y los boliches que quedaron fueron Amarillo, Perdidos y Pachamama. Uh-huh. La idea era contar más o menos con el mismo espíritu que esto, pero a partir de los boliches contar un poco lo que había pasado en esos lugares. Entonces me quedó todo ese material. Y bueno, fue a partir con mi tutor, que era Álvaro Abuela. Me empezó a decir, hay que hacer un libro, y ahí apareció Ediciones B y ta. Y todo se precipitó, porque algo que pensaba hacer en un futuro fue ahora.
Buenas. Hacemos una tanda, Cristel, venimos con más música y más de este libro.
Voy a avisar desde ya que estamos sorteando un libro de Nos Íbamos a Comer el Mundo. Es de 20 años del rock en Uruguay, de 1990 al 2009. Es la historia contada por sus protagonistas, ¿no? Desde todo punto de vista, uh-huh, y sobre diferentes fenómenos. Porque, yo qué sé, está la música, están las letras, están las modas, está lo que pasaba, están los boliches, están los sellos, está, sí, el analizar, ¿no? O sea, toda esa parte más analítica, yo creo, hasta metafísica, de por qué el rock esto y luego por qué pasó.
Claro. La noche, la relación con la policía, claro, todo.
El efecto del movimiento social que alrededor del rock en los 90, que era más pequeño, en los 2000, cuando estalló. Todo eso está muy bien contado por las 50 entrevistas que hizo Cristel. Se va el libro, Nos Íbamos a Comer el Mundo, al 8810, que consigna.
Yo tengo una, mira, porque Suena Temedo está trabajando en un libro muy parecido a este, Cristel, que es en realidad sobre la realidad del músico uruguayo, que, okay, en realidad cobra dos mangos, sí, que no tiene plomo, que tiene que juntar los instrumentos cuando se termina el toque, y le vamos a poner Nos Íbamos a Comer el Mundo.
Nos íbamos a comer al mundo.
Nos íbamos a comer al mundo, sí, exactamente. Con la plata que ganaba, digo,
dos mozzarella, tres lisos y, y es un final.
Exactamente. O sea que los que manden el mensaje, Nos íbamos a comer al mundo.
Al mundo.
Al mundo.
En la próxima se va al mundo de la pizza. Esa es muy buena. Yo creo que el mensaje debe ser ese. Es el mensaje. En la próxima nos vemos en el mundo de la pizza, ¿no? Que es el del estadio. O algo parecido, al 8810 se lleva este libro, que está buenísimo, de Cristel Atleti, un libro abundante, 400 páginas, o sea, está la historia.
No, está muy bien hilvanada.
Son 20 años de historia, donde no falta nada.
Vamos arriba, ya venimos. Algunos mensajes están llegando sobre esta entrevista con Cristel Atequi sobre Nos Íbamos a Comer el Mundo. Vi al Peyote en Amarillo, a Papo en Galileo, vi Tango en Junta Cadáveres, a las Femme Fatales en Alemda Alemda. Quiero ese libro para rememorar mi juventud tomando un café en el mundo. Buenas tardes, si lo llevo a ganar se lo regalaré a Eduardo de Marche, rockero y pico de mi localidad. Y si después me lo presta, lo leo también. Saludos, William, de Joaquín Suárez Canelones. Me merezco el libro, fui saludado por los chicos eléctricos en Junta Cadáveres. Nos íbamos a comer el mundo con Tinto y Mortadela, aguante el MSI. Nos íbamos a comer el mundo y terminamos en el bar Palacio recostados al mostrador echando panza pidiendo un escocés con hielo. Bueno, en fin, me iba a comer al mundo con el Nico Barcia, el Dalton y Marcelo Cross. Y luego Junta Cadáveres, donde nos encontramos con la gorda Ana y pintaba Partusa.
Bueno, por suerte Partusa fue más explícito, ¿no?
Algunos de los mensajes están llegando de la gente que quiere el libro, ¿eh?
Sí, se va este libro de Cristel, de Nos Íbamos a Comer el Mundo, 20 años de rock en Uruguay, 1990-2009, Ediciones B, 400 páginas donde 50 protagonistas de los últimos 20 años cuentan desde su punto de vista lo que fue, ¿no?, este periplo del rock en Uruguay.
Metí Sórdromo porque Sórdromo y Bufón y Cato, me acuerdo, son las bandas que yo asocio con Perdidos, ¿no? Sí. Que somos el boliche que yo no conocí capaz Junta Cadáver, pero sí empecé a ir a ver bandas de rock en Perdidos en la noche, claro, ¿no? Y el libro tiene toda una sección dedicada a los boliches más emblemáticos de la cultura rock de los 90, sobre todo, pero también este avanza un poquito más.
Sí, sí, bueno, Perdidos estaba como ahí en el en el medio de las dos décadas.
Los alemanes eran, ¿no?
Sí, este Tomás era el dueño con su esposa mujer Karen. Este, sí, vino de Alemania como quien tipo inmigrante, vino y dijo, voy a, estaba con la novia, dijo, vamos a poner un bar. Y encontraron Perdidos, que ya estaba funcionando antes, y lo agarraron, lo transformaron en un escenario de rock. Y por ahí pasaron un montón de gente, también uno de los lugares fundamentales. Para esa, para los dos, las dos generaciones, ¿no? Más la de, la, de los fines de los, dos me, de los 90, principios de los 90 y principios del 2000.
Es como un eslabón perdido.
Totalmente, sí. ¿No? Es la previa, no, que explote el rock en
claro,
el Uruguay.
Claro, ahí tocaba No te va a gustar antes de explotar, básicamente.
Trotsky creo que se
Trotsky también,
ahí,
sí, sí, sí. Trotsky también, Chicos Eléctricos también, este, Los Supersónicos, Buenos Muchachos, todos.
Samurai Porno,
este, Elefante, Luplacano,
sí,
todos.
Sordo, Luplacano. Bueno, sí. Este, después este Perdidos editó un disco, ¿no? Que venía en una caja de DVD.
Sí.
Con varias de las bandas que habían tocado en el boliche. No eran vivo el disco, en realidad eran las canciones. Y ahí había, por ejemplo, dos temas de Luplascano.
Claro,
estaba Gris,
bueno.
Y estaba el de...
Un cover, ¿no era?
Sí, el de...
El de Self Control.
Self Control.
Sí, claro, lo que pasó con ese disco, que en realidad es el único disco que tiene Gris. Porque no, nunca salió el disco de Luplascano.
Eso es verdad.
Es el único, o sea, el único disco que tiene Gris grabado.
Y ese CD es inincontrable.
Sí, yo traté de rastrear y...
Yo lo tengo.
Ahí va.
Si alguien lo quiere, se lo vendo.
$100.
$100.
Sí, a mí Andrés Sanabria me dejó mirar uno y sacarle fotos y me pasó los MP3, pero este el físico quedó en lo físico.
Perfecto, creo que lo tengo. O sea que una de las cosas que guardé de principio de los años 2000 era la cantidad de discos que iban y editados, sobre todo los editaba o Bizarro o Koala,
claro.
¿No? Más que nada. Te iba llegando, disco de promoción, vos tenías un programa de radio, te iba llegando. Tengo una caja que tiene prácticamente todos los discos desde el año 2001, 2002 al 2007, 2008. Y las tengo todas ahí, y creo que está es el de Perdido.
Que era medio DVD, me acuerdo, una caja medio...
Claro,
sí.
es una cajita de DVD.
Sí, ahora lo veo, por la duda lo voy a ir a buscar. Ya me dijiste que Andrés Sanabria medio que lo estaba amarreteando ahí.
Quiere lo decir tiene que... como una reliquia.
Ya. No, por eso. Por
Cristel, vos tenés que armar un relato uniforme, ¿no? O sea, buscar... Y sin embargo, cada protagonista tiene su propia historia, ¿no? O sea, sus propios recuerdos de lo que pasaba. ¿Encontraste uniformidad en el discurso o...?
Yo pensé que iba a encontrar más contradicciones, la verdad. Pero por suerte, como que me parece que todo el mundo recuerda más o menos igual. Sí, hay detalles que por ahí uno recuerda de una manera y otro de otra, que el show tal no fue en tal lugar, sino que fue en otro. Pero son detalles, en realidad. Y yo qué sé, cuando en el Pilsen Rock también, que unos dicen que hubo 100.000 personas, otros dicen que hubo 150, otros dicen que fueron 200.000. Son detalles también, ni siquiera Pichar no te dice hubo tal cantidad de gente porque no se podía medir la cantidad de gente. Ahí eran aproximaciones que se hacían tipo considerando la superficie del predio.
Más allá del número exacto, que había...
Había mucha gente.
Había demasiada gente. Y está bueno eso, que tener el registro también de una cantidad de bandas, músicos, productores, managers, gente que fue, ya sea comunicadores, periodistas, de esos eventos, ¿no? Porque y está buenísimo leer la mirada de cada una de las personas sobre esos eventos y el análisis que hacen también un poco de la época, ¿no?
Sí.
O sea, y de la época y de por qué explotó el rock en ese momento. Y bueno, y cada uno dice, para mí fue por esto y por lo otro. Porque está todo vinculado también a la crisis del 2002.
Todo
100%.
Está claro. Todo está vinculado.
El ascenso de esas bandas tiene que ver también con a ver, entre la juventud había como...
¿Vas a opinar?
No, sí.
Opina Diego Sas.
Digo, no, porque es parte de lo que aparece en los testimonios, ¿no? También, buena parte de la juventud era votante de Frente Amplio.
Sí,
y,
sí.
Y había una ansiedad porque ganar el Frente.
El Pilsen Rock del 2004... Yo me acuerdo de eso, ¿no? O sea, la marea de gente y la cantidad de banderas y sobre todo, o sea, bandera de las bandas, pero muchas banderas del Frente Amplio. Y era ese el espíritu, ¿no? El espíritu era celebrar de que se venía una victoria inminente del Frente, ¿no?
Sí, creo que eso lo decía Emiliano Branchiari, que se notaba muchísimo cómo había cambiado el espíritu y cómo se había llenado todo como... como de cierto optimismo y cierta alegría a partir de claro. 2004.
Creo que ahí es donde me parece que el título del libro encuentra más asidero, ¿no? Nos íbamos a comer el mundo, porque en ese momento aparecieron pila de cosas que no existían antes, una profesionalización de las bandas, ¿no? O sea, que se manejaban con managers, prensa, sellos que editaban. Obviamente la gente pone la tarasca, ¿no? Claro. O sea, desde Pilsen a otras marcas que decían, bueno, vamos acá, recitales multitudinarios, crisis, y por primera vez gana el Frente Amplio, que era decir, bueno, a ver qué pasa con un nuevo gobierno de alguien que hace 30 o 40 años que ganó una elección. Y bueno, pues pasó la realidad.
Pero,
o sea, quedaron muchas cosas.
Pero lo bueno es que hay una enojada con la política, aparte. Sí. Porque el desencanto que está en la política, la gente que se creía que en el Frente Amplio el mundo iba a ser mucho mejor, el país iba a ser mucho peor, y después te das cuenta que iba a ser más o menos lo mismo de lo que venía haciendo.
Una crítica al Frente Amplio. El hombre que hace 40 minutos estaba defendiendo encendidamente Mujica ahora.
Mujica está defendiendo la verdad, pero bueno, vamos a hablar sobre el tema. Y con el rock lo mismo, después lentamente se va decantando la paja del trigo, ¿no? Lo que realmente puede perdurar y lo que en realidad vuelve a su justo lugar, ¿no?
Claro.
¿Cuál fue el promedio de opiniones de por qué se había pinchado un poco ese fenómeno del
Yo creo que hay como cierta unanimidad de decir que nada de lo que había pasado durante el principio de los 2000 podía ser sustentable. Era imposible, era totalmente desmedido. Y nada, creo que la mayoría de los grandes protagonistas de esa movida entendieron de que era...
La burbuja inmobiliaria del rock.
Claro, que era una burbuja que tarde o temprano iba a caer y que lo que iba a quedar iba a ser una nueva normalidad. Con mucho terreno ganado, con mucho, como vos decías, con una estructura mucho más profesional. Con un poco menos de gente de lo que tenía antes, que era una moda. O sea, la gente iba al Pilsen Rock porque todo el mundo iba al Pilsen Rock. La gente escuchaba eso porque todo el mundo escuchaba eso.
Sí, entonces, y la música que pasaban en los lugares para ir a bailar, la música que pasaban, todo, los eventos sociales, el casamiento, todo era rock.
Claro.
Sí, totalmente. Acá le mandó, mi idea de viaje en Twitter, mandó una foto, tiene el disco de Perdidos.
Bien. Sí, qué lindo, lindo.
Dice, igual no estaba muy bueno Perdidos, mucho careta.
¿En Perdidos?
Sí, o por lo menos, no sé si el disco o el boliche.
Ah,
Perdidos hay de todo. Pero bueno, el disco estaba también Pueblo de Chimango.
Sí, claro que sí.
Alguien dice, de Perdidos me llegó el Iname un mes antes de cumplir 18, hermoso recuerdo.
Cayó el Iname, qué frase esa.
Sí.
Falta ese libro.
Cayó el Iname.
Sí.
Y son memorias de la gente.
Memorias de adolescentes.
Es que son las últimas. Yo tengo mi recuerdo de una vuelta que cayó el Iname o narcótico, no sé cuál era. Que era un boliche que estaba en el Yauri y la pido. Que pasaba el Sapo, el DJ Sapo pasaba música. Ahí una vuelta cayó y todo contra la pared y se llevaron algunos y otros no. Después nunca más, ¿viste? Como es, lentamente la racia.
Lo que pasa es que sos grande, Sapo. Date cuenta que tenés 38 años.
Digo, para la época
si cae el Iname a vos no te va a importar. No te vas a enterar de que cayó el Iname. No,
narcóticos
sí. Vas a quedar trancado en el baño ahí. ¡Todos juntos no podemos salir!
Andá vos, Juanchi, que te conocen.
No, creo que ya agarraron a Esquenones.
No, pero digo, también, la generación Pilsen Rock es una generación que no le tenía miedo a la policía.
Claro.
¿No?
Sí.
Ah, por supuesto, de otro mundo.
Sí, era todo mucho más.
Sí, están los paranoicos de los 80, los tristes de los 90 y los exaltados de los 2000.
Claro.
Son las tres generaciones que logró el rock en este país, ¿no?
¿Y ahora qué onda? Vos sos una persona que en verdad vive el presente, ¿no? Y te gustan las bandas del presente, de acá y de afuera.
Uh-huh.
¿Cómo definirías esta generación, si es que se la puede definir?
¿De ahora?
Sí.
Bueno, yo lo que a mí me parece, después de conocer todo lo que pasó en los 90, que es como que volvimos a un formato 90 del rock de boliches, ¿no? Del rock que no está en todos lados. Y tal, las tenés que ir a buscar. No, lo que tenemos ahora de bueno es internet, que de última es poner el nombre de la banda y ya te sale el Bandcamp, el Facebook o lo que sea. Entonces, a nivel de acceso, obvio, tenemos todo en la mano. Lo que pasa es que las tenés que buscar y las tenés que descubrir.
Y es verdad eso, porque quedó como una brecha entre las bandas de que en el 2000 hicieron público, incluyendo Los Buenos Muchachos con la aparición del Amanecer Hugo, y las bandas que ahora empiezan a tocar que no logran llegar a llenar un teatro de verano. Y tenés 4 pesos de propina con una excepción,
claro.
Es como un cierto eslabón, pero las bandas de ahora hay muchísimas bandas muy buenas, uh-huh, pero con públicos mucho más acotados, como
claro,
el boliche.
Claro, que por ahí a lo mejor te llenan un blues live, claro, que son 300 personas, y ya eso es un logro.
Totalmente. Bueno, Cristel Latequi, nos íbamos a comer el mundo, 20 años de rock en Uruguay, 1990 al 2009, en realidad serían 20 años, porque tengo que contar el 2000, ¿no?
Claro.
O sea, Ediciones B, gran libro.
Digo,
y está en todas las librerías.
Tremenda racia me pone Matías, que estaba conmigo esa noche y me lo pone. Era una racia, no era dinámica. Era
Matías, ¿a tu amigo?
Matías.
Sí, claro, que era. No quiero decir más nada. Ah, Matías, grande. Claro. ¿Dónde está?
Está ¿qué parte en Costa Rica, vive.
Qué tipo que viaja, impresionante. Bueno, Cristel,
bueno,
buenísimo el libro.
Voy a pasar un chivo, ya que estamos.
¿Cómo no?
El,
por supuesto.
El 30 de septiembre vamos a presentar el libro. Bien. En la Feria del Libro a las 9, así que los esperamos a todos.
Buenazo. Nos íbamos a comer el mundo, Cristel Latequi. Nosotros tenemos, mirá, la versión que va a estar firmada por Cristel.
Ah, bueno.
Y después va a tener dos pequeñas firmas. Una de Diego Sass, defensora Sarremo de Mujica, y yo también le voy a firmar porque fui uno de los entrevistados.
Bien. Sí,
es verdad. Aclaro sobre y aparte defensor del capitalismo transnacional.
Por supuesto. Se va este libro. 8810, mandás un mensaje, quiero ese libro, nos íbamos a comer el mundo, dame el libro, sapo, sotreta, lo que quieras, al 8810, y te puedes llevar este libro. Cristel, muchas gracias.
Gracias a ustedes.